Informativo Leganenses.
Hola, buenas tardes. Desde Informativos Leganenses estamos de nuevo en una nueva jornada. Hoy es día 12 de diciembre, un día gélido, y afrontamos el programa, como siempre, con bastantes variedades. Voy a presentar al equipo que estamos hoy aquí. A la mesa está Ricky. Hola.
Hola, ¿qué hay?
Como compañero también de mesa tenemos a Nene.
Hola, buenas a todos.
Y el presente que está hablando, Miguel.
Informativos Leganenses, tenemos actualidad en este caso venida del otro punto del mundo, de Durban, y tenemos con nosotros al otro lado de la línea telefónica a Celia Barbero, que es portavoz de IPADE, o miembro de IPADE, que es el Instituto de Promoción y Apoyo al Desarrollo. Buenas tardes, Celia.
Hola, buenas tardes.
Vienes de Durban, ¿no?
Sí.
De la cumbre del clima. Y bueno, ¿nos puedes comentar un poquito cómo ha sido esta cumbre y cómo la has vivido?
Bueno, pues esta cumbre ha sido una cumbre con unos resultados muy muy decepcionantes. Lamentablemente yo tuve que abandonar el espacio de las conferencias antes de que se finalizaran, porque iban tan sumamente mal que se retrasó su cierre un día y medio sobre lo previsto. Normalmente estos encuentros acaban el viernes por la noche, sábado de madrugada, y estuvieron negociando hasta el domingo para al final consolidar unos acuerdos que bueno, son simplemente un parche, no son una solución real al cambio climático.
Y Padre, ibais también con un grupo de personas, un grupo de organizaciones medioambientales aquí españolas. ¿Con quién ibas también tú?
Sí, bueno, IPADE forma parte de Coalición Clima, que es una plataforma a nivel nacional que aglomera organizaciones ambientalistas, como tú has dicho, pero también organizaciones de desarrollo, como es el caso de IPADE, consumidores, organizaciones científicos, uno de los grandes sindicatos. Y bueno, somos más de 34 organizaciones que hemos consensuado una postura común para hacer frente a este grave problema, que es el cambio climático.
Esta plataforma que está contra el cambio climático, intenta frenar el cambio climático, ¿qué es lo que para vosotros son las peticiones más importantes y hasta dónde se ha llegado y qué os han quitado?
Bueno, pues prácticamente estos acuerdos tiran por tierra cualquier tipo de las peticiones que habíamos formulado, ¿no? Desde hacer un compromiso fuerte para alcanzar unas reducciones del 40%, ¿no?, que es el margen más amplio que señalan los científicos que sería necesario para garantizar un aumento de la temperatura global medianamente seguro, que serían los 2 grados de temperatura. Y bueno, con los acuerdos que hay sobre la mesa ahora mismo, estas reducciones no se van a conseguir. De hecho, el único acuerdo vinculante que ha salido de Durban es el segundo periodo del protocolo de Kioto, pero un protocolo de Kioto debilitado respecto al primer protocolo, puesto que algunos de los países se han retirado, y de hecho entre todos los países que han anunciado su intención de asumirlo, solo se recortarían el 15% de las emisiones a nivel mundial, cuando realmente estábamos hablando de un recorte necesario entre un 25 y un 40%, lo que quiere decir que estamos muy lejos de estar en un escenario seguro.
Además de este 20%, tenéis otra serie de peticiones, ¿no? Porque Europa sí que está en una situación de estar entre el 20 y el 30, ¿no? Y ahora también lo han cambiado y hay países que son los que no quieren. Hay otras peticiones, alguna petición más, ¿no?
Sí, 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 teníamos, bueno, hay varias peticiones, una de ellas era también que se equiparara el, bueno, las estrategias de adaptación, ¿no? Hay muchísima población mundial que ya está teniendo que hacer frente a las riadas, las sequías y otros efectos derivados del cambio climático, y una de nuestras peticiones es que este tipo de realidades se asumieran con la misma urgencia con la que se negocia sobre reducción de emisiones, aunque, bueno, si bien se puede valorar por los resultados, las respuestas son ineficientes en ambos sentidos. También hacíamos una petición concreta respecto a las necesidades de financiación, tanto para mitigación como para adaptación al cambio climático. Y los acuerdos que han salido de Durban intentan operativizar un fondo verde, pero no se sabe ni tan siquiera de dónde se va a obtener la financiación para lanzar ese fondo. Entonces, realmente no, la lectura de IPAD respecto a los resultados de esta cumbre es que son muy, muy insuficientes y quedan muy por detrás de lo que la comunidad científica y sobre todo las poblaciones afectadas esperaban.
Todos están de acuerdo en que hay, bueno, en que el cambio climático ya es una realidad. Sin embargo, a la hora de ponerse de acuerdo parece ser que no es tan fácil. ¿Por qué se produce esta situación?
Evidentemente hay muchísimos intereses económicos detrás del cambio climático, ¿no? Las emisiones, los principales productores de emisiones son las grandes industrias, y las grandes industrias tienen un poder y una influencia sobre los tomadores de decisiones pues notoria, lamentablemente en algunas ocasiones mucho mayor que la de las poblaciones afectadas. Y tomar un acuerdo global y vinculante ahora mismo en un contexto de crisis, también una de las grandes excusas es los momentos de recesión, ¿no? ¿Cómo planteas una estrategia de reconversión económica en una situación así? Y lo que no son conscientes los gobiernos y las empresas, por supuesto, no quieren perder su oportunidad de seguir haciendo lo que hacen, y por eso no se plantea el cambio climático como una alternativa, ¿no? Y una alternativa para un cambio de modelo hacia un modelo más justo y sobre todo en el que nos permita vivir a toda la población mundial de los escasos recursos naturales de los que disponemos en este planeta.
Celia, habéis tenido la oportunidad de seguir un poco la representación española en el del gobierno en funciones, y si es así, pues ¿cuál ha sido un poco la postura española?
Sí, hemos tenido reuniones prácticamente diarias con la delegación española, y bueno, la postura de la delegación española en estos foros está totalmente alineada con la postura de la Unión Europea. Evidentemente, ahora mismo se seguía negociando a nivel interno por sacar adelante a nivel interno y sobre todo presionando a otros países pues por sacar adelante ese segundo protocolo de Kioto, y bueno, más o menos eso se ha conseguido, pero sin conseguir que los grandes contaminadores se sumaran a un acuerdo global, ¿no? Que era una de las expectativas de este encuentro, y sobre todo que parecía que la estrategia estaba condicionada, que si China o India o Estados Unidos no asumía el compromiso de seguir negociando más adelante para un acuerdo global, el protocolo podría caerse. El protocolo ha salido adelante, ha salido debilitado, pero lamentablemente los grandes contaminadores han quedado sin asumir responsabilidades por lo menos hasta 2020.
Entonces, la realidad o los resultados han sido que, bueno, hemos llegado a un acuerdo de mínimos, parece ser, con una pequeña bocanada de oxígeno. Sin embargo, la solución está pendiente. Más tarde o más temprano, las repercusiones no van a tener solución posible.
Más tarde o más temprano, no. Ya hay soluciones y hay poblaciones que sufren los efectos, y ni tan siquiera me atrevería a denominar el resultado como una burbuja de oxígeno, porque realmente los acuerdos que se han alcanzado, esta reducción del 15%, es insignificante con lo que se necesita, y lo que va a suceder es que si no somos capaces de ponerle soluciones a lo que está provocando esto, tendremos que ser capaces de poner soluciones a los impactos, pero por el momento parece que tampoco somos capaces de afrontar los efectos que ya están sucediendo.
Aunque, ¿sabes?, hay una fama sobre los grupos ecologistas de ser demasiado catastrofistas y de estar siempre anunciando el fin del mundo. Yo creo que en la coalición en la que estáis, la coalición del clima, hay varios, ¿no? Pues Ecologistas en Acción, hay algunos grupos más. En este caso parece que no, que la cosa no es tan de catastrofismo, pero como se está tildando a todo el colectivo de esto, digo por lo que dicen los medios de comunicación de desinformación masiva, y la gente parece que no le da la importancia que tiene todo lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Porque la opinión pública no ha tenido una repercusión fuerte el que esté ocurriendo esto y que sea tan próximo, que no es una cosa que va a ocurrir dentro de 40 años, no es eso de que el sol se va a apagar, ¿no? Lo que estamos hablando es de una cosa que ya está afectando y que a lo mejor en 2 o 3 años ya lo que afecte sea mucho.
Claro, es que bueno, cuando hablabas del catastrofismo con el que se denomina algunas de las posiciones de los grupos ecologistas, primero puntualizar que IPADE es una organización de desarrollo, ¿no? Que nosotros trabajamos por el bienestar de las personas, basándonos en que sin la gestión sostenible de los recursos, por supuesto no hay bienestar. Pero volviendo al tema de cómo se enfoca esto desde los medios de comunicación y los mensajes catastrofistas, creo que es un problema de enfoque y de entendimiento. No estamos hablando de ciencia ficción, no estamos hablando del futuro, estamos hablando de algo que ya sucede, que quizás en Europa se siente menos por la zona en la que estamos localizados, pero que en África y en Asia, en algunas zonas de América Latina, se vive día a día y se percibe como las cosechas cada vez son más escasas porque hay más sequías o las lluvias son más impredecibles. Y bueno, también la mortalidad que está derivando de algunos fenómenos como son las riadas. Y esto aquí no sucede porque tenemos a lo mejor algunas medidas de prevención que en los países en desarrollo son inexistentes, pero eso no quiere decir que no esté aconteciendo ya.
A lo largo de la cumbre, supongo que habéis tenido sucesivas jornadas de trabajo. ¿Nos puedes decir un poco cuál es la metodología que se da a lo largo de estos días, lo que se han dado?
El foro de cambio climático es un foro inmenso, entonces hay una actividad vertiginosa tanto en las negociaciones formales, ¿no? que este año estaban divididas, bueno, este año y desde Bali vienen divididas en un grupo de negociación para la cooperación a largo plazo y un grupo que trabaja en la continuidad del protocolo de Kioto. Además de un montón de reuniones formales e informales con grupos de contacto y demás, la sociedad civil, además de seguir todas estas negociaciones oficiales como observadores, trabaja con las redes, ¿no? Trabaja tanto fuera de los centros del centro de convenciones con un montón de población que se acerca a estos foros con motivo de las reuniones y hay un montón de actividades y foros de debate paralelos en los que se plantean las alternativas que ya se están ejecutando para la adaptación al cambio climático y bueno, también hay reuniones de coordinación con las delegaciones, reuniones con otras organizaciones, eventos paralelos dentro del foro de la conferencia, pues presentando investigaciones, estudios, propuestas. Entonces son 16 horas de jornada en la que la actividad es constante y lamentablemente queda diluido todo el conocimiento que hay en torno a este tema en unas decisiones vagas, ¿no? y bastante abstractas como son las que se han tomado en Durban.
O sea, por un lado tendríamos un enriquecimiento de los conocimientos, de las aportaciones, de las propuestas, y por otro lado las decisiones y conclusiones finales que son pobres, sería algo así, ¿no? O sea, enriquecido uno cuando va allí y se encuentra con tanta gente que apuesta por meterle mano a esto del cambio climático, y por otro lado al final te vienes a España con un pesar diciendo, bueno, si al final no se decide nada, ¿no? Algo así sería, ¿no?
Sí, con un sabor agridulce, y sobre todo es viendo eso, que las expectativas que tienen las poblaciones afectadas son totalmente ignoradas y vulneradas, ¿no? Dentro del foro internacional. Y bueno, es una sensación bastante agria el saber que después de 15 días pues las cosas avanzan a un ritmo mucho más lento de lo que es necesario.
¿La próxima conferencia internacional dónde será?
Es en Qatar.
En Qatar. ¿Y eso será para qué año?
El año que viene.
El año que viene. ¿Irás?
Pues no sabemos. Tenemos que plantear estrategias y ver cómo es más eficiente seguir trabajando en el tema de cambio climático, ¿no?
Pues IPADE, que es el Instituto de Promoción y Apoyo al Desarrollo, en la voz de Celia Barbero, que ha estado con nosotros y ilustrándonos qué ha pasado en Durban y valorándonos ampliamente de qué es lo que ha ocurrido y cómo se presentan las próximas fechas con respecto a este problema de que tenemos encima, que es el cambio climático. Muchas gracias, Celia.
Gracias a vosotros.
Y a ver si tenemos suerte y tenemos posibilidad de cambiar algo.
Ojalá, ojalá. Entre todos tendremos que hacer el cambio. Sí, a nivel internacional no se sabe hacer. También hay que destacar el saber hacer y el poder de la ciudadanía, ¿no? Que todos tenemos nuestro granito de responsabilidad y nuestras oportunidades de hacer cambios en nuestro día a día.
Pues ahí eran los mensajes de Celia Barbero. Muchas gracias, Celia.
Gracias a vosotros. Buena tarde.
Seguimos en el informativo Leganeses. Ahora nos hemos venido desde Durban a Leganés. Ahora hablamos con Félix Arribas, que es el coordinador de las actividades del grupo local SEO Banelus. Buenas tardes, Félix.
Hola, buenas tardes.
Félix, ¿tenéis preparadas para las próximas fechas, aunque sean en invierno, una serie de actividades de vuestra asociación, verdad?
Sí, fundamentalmente las actividades las programamos trimestralmente y para este primer trimestre, que iría de enero a marzo, pues tenemos en principio en enero la Sociedad Española de Ornitología, SEO, organiza un censo de aves invernantes en España, coordinado a nivel nacional, y tenemos el 15 de enero, sería la realización de ese censo de aves. En febrero tenemos el día 5 para la celebración del Día de los Humedales. Tenemos una salida a los humedales de Cerro Gordo, que están en el caserío de Nates. Y bueno, está abierta ya la inscripción, pues para poderse apuntar a esa actividad. Y bienvenidos todos aquellos que vengan. Y luego, el 19 de febrero, también tenemos otra actividad para celebrar el Día de los Humedales, que es una excursión a las Lagunas de la Mancha. Y también está abierta la inscripción. El marzo... el 25 de marzo tenemos la clásica, porque es una actividad que se realiza ya desde hace unos años, que es un ciclovir desde Madrid 12 de octubre hasta San Martín de la Vega, y recorremos pues todo lo que es la zona del Jarama, hablando y fundamentalmente tanto a nivel cultural como natural, ¿no? De todo lo que se encuentra por el camino, ¿no? Y posiblemente, porque estoy organizándolo en este momento, el marzo también, celebremos un curso de iniciación de observación de aves, o lo que se llama un curso de iniciación a la ornitología, el que posiblemente se desarrolle en Fuenlabrada.
Ciclo Bird,
sí,
¿no? Que se diría
sí,
inglés, no sé.
Sí. Bueno, yo lo pronuncio
en castellano
porque me parece un poquito, pero bueno, sí, sería el ciclo Bird es una actividad que consiste en fomentar el uso de la bici simultáneamente la observación de aves que se van viendo por el recorrido y también Enrique, que es el que guía, digamos, esta actividad, pues hace un hincapié amplio en todo lo que va encontrando por el camino, como son pues las famosas esclusas que todavía quedan restos de las esclusas del antiguo canal del Jarama, me parece que era, del rey, es que no me acuerdo, el rey que lo construyó. Y bueno, también hace hincapié pues un poco en los restos que hay de la guerra civil, trincheras, etcétera, ¿no? El pueblo ibérico que se ve a la altura de la M40, que ha quedado ahí un poco, bueno, ibérico, celtibérico, que ha quedado un poco arrinconado por las obras de las distintas carreteras. Es decir, que un poco todos los hitos un poco históricos, culturales, y lógicamente de las aves que van apareciendo, pues se va hablando. Se llega a fundar quizá la zona más propicia para ver aves, ya cuando se llega pues a la zona de la Marañosa, todo lo que es la cuenca del Jarama, ¿no? hasta llegar a San Martín de la Vega, que allí se va a hacer una parada en la estación de anillamiento de las minas, y luego ya finalmente se coge el tren en San Martín de la Vega.
Sí. En la nota de prensa que nos mandabais, aquí sí colaboraba Cíclope, que es una asociación ciclista de Leganés.
Efectivamente. Nosotros, como grupo ornitológico, realmente no tenemos una infraestructura para el desarrollo de la utilización de la bici en sí, ¿no? Entonces, todo lo que es la logística a nivel de bici y todo lo demás lo lleva Cíclope, porque realmente es una actividad que hacemos conjunta. Es decir, ellos fomentan el uso de la bici, nosotros queremos darle un poquito un valor añadido a lo que es el coger la bici para ir a pasear, ¿no? Y ese valor añadido pues es el tema cultural y de las aves.
¿Y qué hace falta para poder participar en este programa Ciclover o BIR?
O en cualquiera de los otros.
Bueno, pero tienes bicicleta, ¿cómo va? Me refiero, ¿aportar bicicleta?
No, ¿cómo va? En ese caso, normalmente, yo cuando he participado en los años anteriores, cada participante lleva su bicicleta. No sé si Cíclope tiene o no tiene bicicletas para prestar. Yo sé que Cíclope es una asociación que se dedica incluso a dar cursos para que la gente, o sea, para que el que esté interesado en la bicicleta pues aprenda a manejar la bicicleta y demás, ¿no? Pero la actividad en sí, los participantes acuden con su bicicleta al punto de encuentro.
¿Y cómo surge esta asociación? Me refiero, este programa entre vosotros y Cíclope, me refiero, ¿cómo se da? ¿En qué momentos encontráis y decidís hacer algo así?
Bueno, pues es que este encuentro ya lleva organizándose hace, pues a lo mejor, sin exagerar, 4 o 5 años. Lo que pasa es que yo llevo en el grupo Seo Anelus, llevo solamente 2. Entonces, un poco, históricamente no sé cómo se gesta, digamos, esta participación, pero nosotros hacemos muchas actividades en colaboración con otras muchas organizaciones y entidades. Por ejemplo, nosotros fundamentalmente desarrollamos nuestras actividades en el CEA de Polo Branca y junto con el personal, con los técnicos de educación ambiental del CEA de Polo Branca, pues organizamos ciertas actividades. Otra, por ejemplo, la que hemos dicho, el Sendavir por las lagunas del Cerro Gordo de Castelló de Henares, pues es lógicamente una actividad conjunta con el personal de educación ambiental, con los monitores de educación ambiental del CEA de Castelló de Henares. Normalmente cuando podemos hacer alguna actividad, si podemos hacerla conjuntamente con alguien que trata el tema más específicamente, que tiene más conocimientos, digamos, más profundos y específicos sobre lo que se va a desarrollar, pues nos gusta que poder contar con ellos, lógicamente.
Sí, a lo que te preguntaba Miguel también de cómo la gente se apunta, ¿no?, al ciclovera o cualquiera de ellas, de las actividades.
Sí, habitualmente las actividades las tenemos colgadas en la página web www.seobanelus.org, y también tenemos un blog terminado en G, que es Seobanelus WordPress, ¿no?
Hay que decir que Seobanelus es con Elle. Decir Seobanelus, pero hay que decir la Elle del Banelus.
Seobanelus.
Sería escrito, como tú decías, decías Cíclobirt, hay que decir Seobanelus.
Sí, Seobanelus, efectivamente. Tienes toda la razón, porque efectivamente se ha puesto SEO, que es el... porque pertenecemos a
la Española Ornitológica, eso es.
Banelus, que es el nombre científico de la ave fría, que se le dio, digamos, que se cogió como ave referente al grupo, la ave fría, es Banelus, ¿no? Banelus, la ave fría común, y por eso el nombre del grupo local es Banelus. Iba a decir que efectivamente que era con 2 Elles. En estas 2 páginas, tanto en la página web como en el blog, pues están colgados los carteles, las condiciones. Actualmente, para apuntarse a las actividades, este año hemos habilitado un correo, que es seobanelus-actividades@yahoo.es, y está puesto en la página. Sí. Y hay que rellenar una ficha con los datos que se requieren, pues para dejar ya la reserva y demás.
Vale. ¿Qué te iba a preguntar? En, a lo largo de estas rutas, ¿qué tipo de aves aquí de la Comunidad de Madrid podemos encontrarnos?
Bueno, fundamentalmente las actividades, el número, o sea, el tipo de aves y el número de aves que se encuentran durante las actividades difiere mucho de la estación. Por ejemplo, las actividades que hacemos en invierno, normalmente intentamos ir a lugares de invernada, donde puede haber aves de invernada, porque si no, pues es bastante complicado ver un número de aves importantes. Teniendo en cuenta además que el número de aves en los últimos años ha descendido, pero brutalmente, abismalmente, incluso especies que antes podían considerarse casi cotidianas se están convirtiendo casi en rarezas a la hora de verlas. Pues entonces, claro, cuando hacemos la actividad intentamos que los que participan puedan ver aves. Pero entonces se orientan un poco a los lugares en los que realmente acuden las aves. En este caso, a la invernada, por ejemplo. Las lagunas de Cerro Gordo, pues estarán aves de invernada y aves residentes. Y las lagunas de La Mancha, pues evidentemente en invierno hay bastantes aves, o sea, tanto el número como en especies de invernada.
Una pregunta, porque has hablado antes de colaboraciones con gente y nombrabas de aquí de Parque Sur.
También, sí. Lo que hablamos del CEA de Pueblo Blanca, sí. Del CEA de Parque Sur, del CEA de, en este caso, de Castillo de Henares. Hemos colaborado con la asociación SAP, por ejemplo, este año concretamente. Es una asociación que se dedica a intentar proteger y en fin, a los anfibios. Estuvimos a lo largo de la carretera de San Martín de la Vega, colocando toda una valla de plástico para que los sapos no fuesen atropellados, es decir, intentar reconducirles por el único canal de paso que han hecho, que han dejado. Entonces ahí pues estuvimos cuatro o cinco organizaciones. Siempre intentamos colaborar y hacer actividades conjuntas, porque siempre vienen bien a todos los grupos. Lo que pasa es que ya tendría que meterme en actividades ya posteriores, pero ya para el segundo trimestre también tenemos una actividad en Velilla de San Antonio, que es sobre las especies invasoras vegetales, y pues se intentará hacer una actividad conjunta tanto con WWF, ADENA, como con los colectivos que hay ecologistas de la zona del Jarama, Soto Jarama, Arba, bueno, en fin, distintos colectivos.
Ahora han tenido problemas, ¿no?, con la gente de aquí del
Yo, problemas no hemos tenido. Lo único que la administración, pues como está haciendo recortes en todos los campos, pues evidentemente cuando hay recortes, si se hacen recortes en campos fundamentales, como puede ser la sanidad o la educación, pues evidentemente en el campo de medioambiental, pues ese se considera todavía menos importante. Con lo cual, la administración pues ha recortado muchos puestos de trabajo, pero no solamente en Pueblo Blanca, sino en todos los CEAS. El centro de educación del Águila también han recortado. Entonces, por ejemplo, pues la incidencia en cada uno de ellos no la conozco exactamente, pero en Pueblo Blanca creo que han quedado algo menos de la mitad del personal que había. Eso a nosotros nos atañe relativamente, porque antes hacíamos las actividades conjuntas y utilizábamos el CEA también para realizar pues conferencias, charlas y demás, ¿no? Y lógicamente pues ahora, como ha quedado todo con el personal que ha quedado, pues posiblemente no podamos utilizar la infraestructura para las actividades, aunque sí el parque para seguir haciendo el recorrido ornitológico, el anillamiento, las jornadas de anillamiento, etcétera, pues sí.
Hace un momento estabas comentando, has hablado de las especies invasoras.
Sí.
Yo normalmente suelo ir a un parque aquí cerca de Leganés y me estoy encontrando con una especie de loro, aparte que es una cosa alucinante cómo ha proliferado, por lo menos en este parque al que yo voy.
Sí.
Veo
sí,
como bandadas, no sé si son cotorras.
Sí, concretamente.
Pero bueno, ¿cómo han llegado? ¿Han cruzado el Atlántico? ¿Cómo va?
Sí, fundamentalmente hay dos tipos, digamos, de loros que tras escape se han adaptado muy bien a las condiciones tanto climatológicas como de acceso a la comida que hay, no aquí solamente en Madrid, sino en distintas zonas de España. Una es la cotorra argentina, que es la que más ha proliferado, porque es omnívora, come de todo, y vive en colonias. Entonces, bueno, que seguramente habrás visto en los árboles que hacen unas colonias enormes, bueno, sí, se ven unos cúmulos de ramas tremendas, pero por dentro es una colonia, es decir, hay túneles con distintos nidos, con distintos... Es una ciudad, cada volumen de ramas de esas, en realidad por dentro es una ciudad, ¿no? Y se han adaptado muy bien y están proliferando de una forma, de tremenda. No tenemos datos, por lo menos en el sentido de cómo están interfiriendo, sobre el resto de las especies.
Si
realmente la incidencia es está siendo importante, porque luego hay otras especies que están bajando mucho en población, y quizá también las cotorras puedan tener importancia en ese problema, pero de momento no hay estudios que puedan decir pues las cotorras están incidiendo sobre la población de gorriones, que por ejemplo están bajando mucho, ¿no? O sobre otras poblaciones, o pudiera ser que incluso puedan ser enfermedades que hayan traído especies invasoras que todavía no sabemos que están incidiendo en especies autóctonas, ¿no?
Porque en caso de limitar la proliferación de este tipo de especies, ¿qué tipo de acciones se toman?
Nosotros, en principio, bueno, las acciones, evidentemente, yo creo que cualquier tipo de acción pues tiene que ser la tiene que llevar la administración, y la tiene que llevar la administración primero con un estudio oportuno, de responsables y de estudiosos, de técnicos de lo que es la fauna. Normalmente el problema que siempre surge es que cada vez que se hace una intervención normalmente se hace mal. El problema, por ejemplo, es que las cotorras de momento todavía no tienen enemigos en sí. Creo que los halcones ya empiezan a capturar alguna, pero hay muy poquitos halcones como para que puedan incidir en su población, ¿no? El problema de las cotorras es que los nidos que hacen, pues llega un momento en que representan un grave peligro, porque hay nidos que pueden alcanzar hasta los 200 kilos de peso. Entonces, claro, que se desplome una rama con ese peso, pues es un riesgo importante, ¿no? Luego también hay otra cotorra, que es la cotorra de Kramer, que también se está extendiendo, pero en menor medida. O sea, estas dos cotorras son las especies exóticas sudamericanas que mejor se han adaptado. Hay otras especies, como es, por ejemplo, el pico de coral, que es un pajarito pequeño, la mandaba, que a ver si me sale el nombre. Me sale el nombre científico, pero no me sale el nombre común. Que son pequeños pajarillos que también mediante escapes, pues están consiguiendo adaptarse a las condiciones, pero en menor número. Esto fundamentalmente, estos se están adaptando a zonas húmedas, a zonas de carriz y demás. Cuando hablamos antes de especies invasoras, de las jornadas de Belía San Antonio, me estaba refiriendo más a las especies vegetales. Hay un cierto número de especies vegetales que se están extendiendo mucho, y el problema es que, lógicamente, a medida que se extienden, están desterrando a las plantas autóctonas que normalmente se desarrollan en la zona. Una de las que hayáis visto son estos pelusos, unas hierbas altas que en primavera unos pelusos muy muy altos, que es una hierba argentina. Pues, por ejemplo, en el norte, que yo es que he vivido muchos años en Bilbao, ¿no? Si se va a lo largo de la cornisa cantábrica, pues por la carretera, por la autovía, por la autovista, pues casi todos los montes parece que son jardines en los que han plantado esa hierba, ¿no? Porque ahí es enorme la proliferación que hay.
Pues, se van a decir las aves vistas por gente como tú, y sí se nota que son gente como cualquiera, ¿verdad?
Sí, efectivamente, vamos a ver, se van a que somos la gente vista por gente como tú. Yo, en realidad, el conocimiento que tengo de las aves, pues es de salir al campo. Es decir, yo no soy ningún estudioso, no soy ornitólogo, yo me considero un ornitófilo, es decir, una persona que le gustan las aves, disfrutar de las aves en libertad, y soy pues como cualquier otro ciudadano que sale de paseo y y bueno, pues en vez de tener una actividad, pues tiene otra, ¿no? Yo, de hecho, por ejemplo, procedo de en su origen de la montaña. Yo era montañero y llegó un momento en que solamente el esfuerzo de la montaña y tal, pues ya no me era suficiente, no me satisfacía totalmente, ¿no?
Querían más.
Y empecé un poco pues a meterme pues con el tema de las aves, la botánica también, por ejemplo, pues poco a poco cuando se tercia ahí, pues también uno disfruta un poquito de la botánica, de los insectos, pero en menor medida, porque son más complicados, ¿no? Tanto la botánica como los insectos, el mundo de los insectos, pues es mucho más amplio, es más complicado, ¿no? Más difícil de ver. Entonces, a mí me gustan mucho los mamíferos, por ejemplo, pero son muy difíciles de ver, con lo cual en la naturaleza lo más fácil de ver son las aves, ¿no?
Pues muy bien, desde Seo Baneluz, que nos han estado dando la programación de actividades para este año, para el 2012, que para quien quiera apuntarse, para los oyentes, pues es la página seobaneluz.org, allí tienen toda la información, pueden encontrar todo lo que necesiten, ¿verdad? Y no sé si tienes algo que aportar más, Félix.
Bueno, pues que trimestralmente sacamos las actividades, de momento están publicadas las del primer trimestre, y luego ya el primer trimestre sacaremos la del segundo, un poco porque si sacamos todas a principios de año, al final se pierde un poquito de información por el camino, ¿no? Entonces preferimos que trimestralmente hacer una incidencia de las actividades de ese periodo, y bueno, pues esperamos a todos aquellos interesados en acercarse pues al conocimiento de las aves, de la naturaleza, un poco también de la cultura, pues que ahí están nuestras actividades para que se puedan aprovechar de ellas.
Pues nada, mucha suerte, que os vaya bien, que se os apunte mucha gente y que lo paséis muy bien en todas las actividades que tenéis.
Pues muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de poder hablar del grupo, de las actividades que realizamos, y bueno, por lo menos fomentar un poco otro tipo de actividad entre la población, que creo que es una actividad y un ocio muy sano, y una alternativa pues a como otras muchas que existen actualmente, digamos, en el campo del ocio en general, ¿no?
Félix Arribas es el miembro que nos ha hablado del grupo local de Seobaneluz. Muchas gracias, Félix, por atender la llamada de Coleganés.
Muchas gracias, Coleganés, Cuento con vosotros.
Bueno, pues ya habréis escuchado todas nuestras entrevistas y habréis sacado diferentes puntos de vista sobre los distintos temas. Algunos han sido esperanzadores, otros decepcionantes y otros llenos de cotorras. Entonces, con esto y un besito, nos despedimos. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta la próxima.